Portal Citerior presenta Reflexiones al Pasar, el podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al Pasar, el podcast del Portal Citerior.
Amigos del Portal Citerior, tengan ustedes nuevamente una cordial bienvenida a la serie de podcasts que estamos transmitiendo en el marco de Reflexiones al Pasar. Así se llama nuestro podcast, amigas y amigos, que hoy día tiene una variación especial. Hoy día vamos a hablar sobre un hecho contingente, digamos, que está en el tapete del interés nacional, algo ocurrido en Chile, el plebiscito constitucional, cuyo resultado arrojó muchos controversias, polémicas, etc. Y aquí estamos tomándonos un cafecito a la mañana junto a nuestro amigo Oscar Novoa Vargas, que es un panelista permanente. Pero también tenemos a otro amigo que pasó por acá y que es un periodista conocido en el gremio, antiguo, entendemos que estuvo en Mercurio algunos años, pues en la empresa periodística. Me refiero a Enrique Contreras González, que va a estar con nosotros en este podcast. Enrique, bienvenido al Portal Citerior.
Muchas gracias, Paulino. Muchas gracias, un agrado estar acá.
Perfecto. A ver, vamos a empezar con una especie de introducción, Oscar. Mira, lo hemos llamado el sentido del plebiscito. Es decir, todo el mundo sabe ahora en qué consiste un plebiscito, pero tiene una particularidad especial. ¿Por qué las sociedades se sienten en la necesidad de usar este instrumento para una consulta pública y directa a la gente y no usan otros mecanismos? Podríamos empezar por ahí y darle una vuelta.
Bien. Mira, lo primero que es importante resaltar, que el sentido del plebiscito está asociado a una legitimación social y por ende solo funciona como instrumento en el marco de una democracia. El plebiscito no tendría sentido si sus resultados no fueran entendidos por una concepción democrática de la sociedad. Por lo tanto, es una consulta popular que se convoca para que la comunidad, el pueblo, como quiera llamársele, exprese su acuerdo o desacuerdo respecto a una determinada cuestión, generalmente legal, jurídica, política. Y tiene una diferencia con una simple elección, según lo que he buscado y he leído. Claro. En la elección lo que se está buscando es seleccionar o elegir personas. Acá es un poco más profundo, porque se elige un tema, una situación que afecta a la comunidad entera. Y por eso que tiene la ventaja que, siendo propio de la democracia, es como una expresión final de la democracia.
Una expresión final. Pero Enrique, el tema está en que, para nuestras amigas y amigos que nos escuchan, ¿Por qué se usa este instrumento? ¿Para definir, para dirimir algo importante? Entiendo que en Suiza, por ejemplo, es usual. ¿Cuál es tu apreciación sobre por qué los gobiernos usan este?
A ver, debemos estar en contextos en que el referendo o plebiscito tiene muy pocas diferencias entre ellos. La verdad que tienden a asimilarse a ambos conceptos de la misma manera. Es efectivamente tal vez la demostración más importante de la democracia directa. Uh-huh. El concepto de democracia directa, que es la que se aplica en Suiza, el ejemplo que tú pones, Paulino, es donde prácticamente todas las decisiones se deciden, se definen de acuerdo a la votación directa de cada ciudadano en sus respectivas circunscripciones, cantones, hasta llegar, digamos, a esta decisión final que es la del pueblo. Un detalle interesante de señalar es que el plebiscito o referendo no es una herramienta moderna de la modernidad, es una herramienta que viene de muy antiguo, viene de la antigua Roma, de hecho sus nombres, referendo, plebiscito, son, se traducen desde vocablos latinos, entonces tenemos ahí una práctica que está consolidada a nivel global o a nivel de Occidente al menos, que es lo que conocemos. Como la manifestación.
Pero en aquella época no había algo masivo, Enrique, no eran sociedades masivas.
Exactamente.
Como ahora. Podía funcionar mejor, eso. Probablemente, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Oye, entonces, Oscar, el tema este de. O sea, se usa para dirimir cosas importantes, digamos. ¿Falla ahí la representación? La democracia representativa, porque vivimos en democracia representativa. Llega un momento en que la autoridad dice: no, señor, no vamos a usar lo representativo, lo vamos a usar la forma directa. Le vamos a preguntar directamente a la ciudadanía.
Mira, yo creo que ahí está expresado lo que estábamos conversando recién respecto a la relevancia del tema que se toca. Porque la representatividad, que es la votación, la elección simple, y yo me hago representar por un ciudadano que siente que me interpreta, quedaría corta, por decirlo de una manera, frente a la envergadura del tema. Por lo tanto, el gobierno, que se siente profundamente democrático, estima que es mucho más directo esta forma y le consulta directamente al pueblo, a la sociedad. Ahora, fíjate que está tan asociado a la democracia que hay una frase que se le adjudica a Abraham Lincoln, que dice: la democracia, comillas, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. O sea, es así sin la relevancia, sin intermediario, claro. Entonces, la representatividad es una forma de interpretar al pueblo a través de señores o candidatas y candidatos que dicen representarlo. Y la comunidad les confía su opinión. Oye, usted lleve mi opinión ante tal o cual situación que genera el gobierno. Pero el plebiscito evita esa delegación que hace el pueblo en ciertos ciudadanos.
Oye, eso me lleva al tema actual, no en términos contingentes, sino que es una reflexión que uno escucha en opinólogos, en cientistas políticos, en gente que está preocupada de esto. El instrumento se usa cuando hay una cierta desconfianza hacia el aparato político, ¿sí? Es decir, se dice: mire, queremos saber, auscultar la opinión de la gente directamente, porque un poco hay una crisis de representatividad, de alguna manera. Entonces, en Chile ha habido otras veces, parece, Enrique, ¿eh? Yo recuerdo una consulta que se hizo en la época del gobierno militar.
Ahí se hicieron tres plebiscitos.
Se hicieron tres plebiscitos.
El primer plebiscito tuvo que ver con la aprobación de la Constitución de 1980.
Ajá.
Fue cuando
hay una consulta que también
sí. Después, el 88, la consulta fue por la no continuidad de Pinochet, a cargo, digamos, del gobierno del país.
Claro.
Y la tercera, el año 89, una reforma constitucional que introdujo 54 modificaciones a la Constitución de 1980.
Ajá.
O sea, en ese y es cierto, o sea, en ese momento teníamos a un gobierno que probablemente, quisiéramos llamarlo irregular, llamémoslo, porque había sido producto de un golpe de Estado.
Claro. No legítimo,
exactamente. Entonces, efectivamente, ese gobierno de alguna manera necesitaba validar sus decisiones frente a una crisis ciudadana que clamaba por mayores libertades, por mayores espacios, digamos, de participación. Y por lo tanto, el gobierno se vio obligado a realizar estos referendos. Entonces, ahí tenemos efectivamente una demostración de que los momentos en que se hace.
Momentos
que
críticos.
Son momentos. Puntos de inflexión, tal vez, incluso. Y por lo tanto, es una herramienta que tiene una utilidad evidente en la medida que sea utilizada correctamente. Porque también, ojo, sabemos que es la mejor herramienta de la democracia, de la democracia directa, de participar, de que el ciudadano participe con su voto. Pero también en oportunidades, ha sido utilizada por gobiernos de facto, ha sido utilizada por gobiernos ilegítimos, ha sido utilizada directamente por dictaduras para tratar de consolidarse o de validarse ante ya sea el público interno o el público externo. También el plebiscito es una herramienta que, por ejemplo, en el caso de Chile, por lo menos en esta oportunidad, ha sido validada internacionalmente como perfecta, como muy, muy correcta, muy bien hecha. Entonces,
bien administrada, claro.
Bien administrada.
Eso lo que plantea Enrique nos lleva a un tema, a otra inflexión, en el sentido de calificar ya los plebiscitos, porque no significa solamente acudir o recurrir a esos instrumentos, sino que compuso un poco calificarlo. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, en nuestro podcast hoy para servirnos ese cafecito que se está enfriando. Y ya volvemos muy, muy rápido con nuestros amigos. Espérenos un segundo.
Reflexiones al pasar. El podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad.
Bien, amigos, aquí estamos de vuelta en el podcast Reflexiones al Pasar del Portal Citerior con Óscar Novoa Vargas, arquitecto, y el invitado de hoy, Enrique Contreras González, periodista. Estamos hablando un poco del carácter del plebiscito, ¿no? Y la pregunta que asalta, ¿puede un régimen, un gobierno usarlo a discrecionalidad, o sea, usarlo a veces que quiera, este plebiscito que realmente es un hecho notable? Es decir, estamos hablando en el caso de Chile, hace algunos días atrás, moviliza a casi 13 millones de personas, ¿sí? No es algo insignificante. ¿Puede un gobierno usarlo las veces que quiera? Y ahí podríamos darle una vuelta, Óscar.
Mira, yo comparto que hay un tema de importancia y relevancia al respecto, y quería partir diciendo que la palabra democracia hoy día no solo la usamos como una forma de gobierno, no solo la definición de una forma de gobierno, se habla de democracia como sinónimo de libertad, igualdad, de solidaridad, de gobierno de la mayoría, efectivamente, de justicia social, de fraternidad, de participación, de respeto a las minorías. En general, la palabra democracia no es solamente una definición de un tipo de gobierno, sino que tiene unos alcances mayores. En ese sentido, pareciera ser que el plebiscito, en alguna medida, responde a la importancia que tiene para esta comunidad, pueblo, país, el tema que se va a tratar. Pero no estamos ajenos a que un gobierno sienta que a partir de plebiscitos va mejorando su imagen, por ejemplo. O, estoy pensando en voz alta solamente, no sé si habrá ocurrido en una época muy pasada, pero efectivamente un gobierno que se ve limitado en su capacidad de gestión con los poderes representativos, ¿cierto? Con los parlamentarios, incluso con el Poder Judicial, quisiera saltarse ese compartimiento de los poderes que genera un Estado moderno, acudiendo directamente al pueblo y decir, mire, aquí no me están entendiendo, el Parlamento me devuelve las leyes, la justicia me las declara inválida, ¿qué dicen ustedes? Y ahí tendríamos un gran problema, porque estaríamos invalidando, insisto, claro, al resto de los poderes del Estado.
Entonces, eso me lleva ahí a la reflexión, Enrique, del tema de la vinculación. Se dice que son vinculantes.
Así es.
Y como son vinculantes, ¿qué podría ocurrir si la gente se expresa de una manera distinta al gobierno de turno, por ejemplo, en una materia importante, o incluso más, la opinión mayoritaria del Congreso de turno? Entonces ahí se produce un enfrentamiento entre el poder constituido, que es el Parlamento, y el Presidente de la República, podría ocurrir,
y lo que piensa la gente sobre ese tema. ¿Y qué, cómo lo ves? ¿Qué pasa ahí?
Bueno, efectivamente ahí hay una primera definición. O sea, un plebiscito puede o no ser vinculante. Puede ser solamente una consulta para el objeto de que el gobierno tome una determinada ruta, un determinado camino, algo que le apoye en su planteamiento, en su propuesta, en su hoja de ruta. Pero en cambio un plebiscito cuando es vinculante es obliga al gobierno a adoptar determinada decisión. Entonces, pero un detalle, volvamos un poquito atrás de lo que tú decías respecto de la existencia o no de la obligatoriedad de ejercer la herramienta del plebiscito. En América Latina, por ejemplo, somos 18, 19 países, 11 tienen considerada en su constitución la posibilidad del plebiscito. En cambio, hay 9 que no la tienen considerada y eventualmente la tienen que utilizar sobre la base de iniciativas legales. Entonces, estos 11 países que tienen considerada la posibilidad de plebiscito puede ejercerla el gobierno en determinadas circunstancias con toda libertad y con toda propiedad. Debemos recordar también que en Chile el primer plebiscito que se recuerda, digamos, en nuestra época democrática es el de 1925. La Constitución de 1925 se aprobó sobre la base de un plebiscito y tuvo características bien especiales, porque se hacían preguntas, pero en definitiva cuando se llegó a tratar de que por ese plebiscito se definiera si nuestro país iba a ser presidencial o parlamentario, hubo que implementar no solo una pregunta, sino que además se implementó el color del voto. O sea, el color rojo decía yo quiero un régimen presidencial. El voto azul decía, qué sé yo, mixto. Y el voto blanco decía otra cosa. Ganó definitivamente el voto rojo y por eso tenemos un país presidencialista.
Claro. Ahora, el otro, claro, en relación a eso, Enrique, también hay otra arista del tema que nos ocupa hoy, amigos y amigas del portal Citerior, es el resultado del plebiscito. Porque hay plebiscitos que se dirimen por escasa mayoría, es decir, 51-49, cosas así. Entonces, claro, y se produce ahí el poder constituido, el que hizo, mandató el plebiscito, una situación complicada. Pero también hay casos donde el plebiscito es claro, contundente, como en el caso de Chile últimamente. ¿Influye eso, a tu juicio, Oscar, en el resultado? Es decir, en el grado de aceptación o de rechazo, digamos, en cualquiera de las situaciones que se den en torno a la vinculación del resultado del plebiscito en la sociedad determinada.
Yo creo que va a influir si no se respeta lo que decía muy bien Enrique respecto a lo vinculante o no que se le declare a esta consulta popular. Es clave. De otra manera, la gente perdería respeto, perdería interés en participar y esto de que sea obligatorio es un asunto legal, no es un asunto de voluntades. O sea, no saco nada con decir es obligatorio que la gente vaya y rompa el voto o lo llene de groserías, por decirlo de una manera.
Entonces, lo anula, claro.
O lo anula. Por eso digo que en realidad lo que tiene que haber es el concepto de la democracia que se expresa como una oportunidad directa, más allá de la representación que le damos a nuestros parlamentarios, alcaldes, autoridades en general. Si en un momento dado, en este plebiscito que es como la extremidad más profunda, o sea, es llegar a una sensación que ya no me sirven los representantes y voy directamente a la base de donde emana el poder popular, que es la comunidad, y sobre todo si declaro que esa comunidad está habilitada en su gran mayoría. ¿Quiénes tienen derecho a voto? Lo que decía Enrique respecto de la votación de la Constitución del año 1925, entiendo que tenía restricciones, votaban ciertos caballeros importantes, ¿cierto?
Censitario. No votaban para empezar las mujeres.
Por ejemplo, Eso hoy día sería absolutamente imposible de imaginar. Entonces, al fondo de lo que tú preguntas, efectivamente si luego de ejercerse esta facultad de que todo el pueblo, toda la comunidad opine, se da un resultado estrecho, se corre un riesgo, efectivamente, que se considere que está ilegítimo, en el sentido de que no quedó claro, por decir alguien, oye, por circunstancias que no son de la raíz del tema, se produjo esto, porque ese día llovió, entonces la gente mayor no fue, por decir
cualquier... un empate, por ejemplo.
Entonces, en realidad es un riesgo que corre la autoridad cuando convoca a esta consulta popular.
Exacto.
Porque no tiene más vuelta, no puede decir, ¿sabe qué? Desempatemos.
Oye, en vista de que nuestro cafecito se está enfriando, para no quitarle más tiempo a nuestros amigos del portal, vamos a cerrar esta interesante reflexión con una aspiración, Enrique. ¿Cuál es tu, ya concretando en el asunto de Chile, que está en el tapete de la información internacional, este plebiscito, ¿cuál es tu aspiración en relación a qué efectos debiera tener en el país el resultado de este plebiscito, que en el caso de Chile vinculante? Es decir, hay que tomarlo en consideración. ¿Cuál es tu aspiración como periodista o como ciudadano?
Mi gran aspiración es que este plebiscito sea un comienzo del efectivamente de que Chile vuelva a ser un país que crea en sí mismo y donde podamos tener una unidad real y donde confiemos en que las decisiones se adoptan de la manera más correcta e informada posible. Creo que el resultado de este plebiscito es una hoja de ruta para realizar un nuevo ejercicio democrático que nos permita tener una nueva constitución que sea efectivamente la casa de todos. Esa es mi gran aspiración.
¿Y tú, Oscar?
Creo que si nos parece necesario seguir considerándonos democráticos, miembros de una comunidad que practica la democracia, entendiendo que la democracia tiene su fundamento en la dignidad de la persona humana. Por lo tanto, si las personas son libres y han ejercido una facultad de elegir, deben ser considerados, primera conclusión. Y enseguida, volver a ejercitar todos los mecanismos de la democracia. Este es uno solamente, no es el único. Entonces, el sentido final, el dar una nueva constitución, que es el caso de este, no puede decir la gente no la acepta. Lo que no se aceptó es un modelo. Entonces, en el fondo, lo que debiera ocurrir es que se buscaran otras fórmulas, no sé si plebiscitarias o las que la comunidad que dirige, la comunidad política, los poderes del Estado, decidan para que esto no se quede trancado como ya se acabó. Nunca un proceso termina con un resultado. Simplemente es una orientación. Y la orientación acá no está en contra de modernizar nuestra Constitución. Simplemente de un ejercicio puntual y específico. Este modelo. Claro.
Exacto. Bueno, esas son las aspiraciones de nuestros panelistas, Oscar Novoa, arquitecto, y Enrique Contreras González, periodista. Bueno, ustedes, amigos, también tendrán su propia reflexión sobre este tema. Los dejamos, ya estaremos junto a otro, en otra oportunidad, junto a ustedes en Reflexiones al Pasar, el podcast del portal Citerior. Muchas gracias por vuestra sintonía. Adiós, que estén muy bien.
Reflexiones al Pasar, el podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al Pasar, el podcast del portal Citerior.